Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas. Bienvenidos a este inicio de mes, este espacio donde cada noche nos sentamos a hablar de lo que pasa en el mundo y cómo eso se refleja en nuestros bolsillos. Hoy tenemos mucha energía a mitad de año, estamos todos juntos, pero un detallito, el equipo hoy está repartido. Hoy estamos Santiago y yo en cabina, pero Ivette nos acompaña de manera virtual, conectada, pero virtual. Presente como siempre. Ivette, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Yo feliz de poder estar aquí, así sea virtualmente, de nuevo perdiendo mi voz, pero no perdiendo la energía de querer compartir con cada uno de nuestros radioescuchas. Santiago, ¿cómo le fue este fin de semana? Liet, ¿cómo están?
Bueno, les tengo información. No sé si darla al
Cuente.
aire. Me contaron que Liet estuvo mirando mucho al cielo, no sé si soñando, no sé si mirando nubes, no tengo ni idea, pero eso me contaron que hizo este fin de semana. ¿Cómo estuvo la cosa, Liet? ¿De qué se trata? Porque la gente estará como intrigada.
Bueno, lo que sucede es que tengo una amiga que se está estrenando como piloto y ayer tuvo su solo y fue mi primera vez estando de aviones tan cerca. Nunca tuve esa experiencia y me encantó verla, vivirla como con una persona especial y fue súper cool, la verdad.
Oye, qué fabuloso eso. La verdad que ojalá que tu amiga siga por ese camino de piloto y algún día te monte también como copiloto.
Claro.
Un viajecito chévere, es una experiencia bien, bien llamativa porque hay que aprovechar el tiempo. Y hablando de tiempo, primer día hábil de junio, ¿no? Empezamos hoy lunes, un nuevo mes, ya casi mitad de año. Así que, como siempre les decimos acá, mucho ojo con lo que tenemos pendiente de realizar y mucho ojo con aquello que nos propusimos para hacerle seguimiento a ver si lo logramos o se requiere ajuste. Todavía estamos muy a tiempo. ¿Quedan sueños por cumplir, Liet e Ivette, este año o no?
Realmente
Claro
sí.
que sí, claro que sí, Santiago, pero voy a
Cierto.
decir algo. Yo creo que siempre hay sueños latiendo en el corazón. No sé si alguno ya se dio por vencido y quiere soltar la meta, porque ya este año no, porque estamos en el sexto mes. Aquí en Sumas no los vamos a dejar. No, señor. Retome, agarre con fuerza, que en 6 meses se pueden lograr muchas
Así mismo.
cosas.
Exactamente. No, no, no tire la toalla, como dice Beth. Continúe con la meta. Yo tengo dos este año que vamos a ver si se logran en este semestre que inicia en julio. Yo creo que sí. La planificación va bien. Acuérdense que el presupuesto es importante para eso. Lo importante es estar preparados para aprovechar la oportunidad si se presenta. Porque qué triste que se presente la oportunidad y por falta de planificación o de preparación no podamos tomarla. De eso se trata un poquito las finanzas personales y yo creo que la vida en general. Y hablando de finanzas personales, ¿qué trajimos para iniciar este mes? ¿Cuál es nuestra agenda para hoy, para nuestra audiencia?
Iniciando con los factores del día, por supuesto, tenemos que el Dow Jones y el S&P 500 bajan en el arranque del mes tras el cruce de acusaciones entre Estados Unidos y China.
Mucho ojo, JP Morgan advierte sobre la deuda estadounidense y dice que es el gran problema.
También tenemos que la negociación en la bolsa española bajó un 9% en mayo.
Y aquí en la República Dominicana, cuando se trata de comercio internacional, cuando se trata de producción, las cosas se mueven. Así que han aprobado nuevas empresas en zonas francas. Ya les contaremos cuáles son y de qué se trata.
También tenemos que los activos de la banca crecieron un 10.5% en el primer trimestre del 2025.
Y finalmente les recordamos y les ampliaremos la decisión de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana, que mantiene sus tasas de política en 5.75% anual.
En Conversando a Fondo, hoy Pablo García y Carlos Guillermo Flaquer vuelven para hablar del amor por el problema como algo vital en los emprendimientos.
Y posteriormente, en nuestra estadística de hoy, Pues les hablaremos del crecimiento que ha tenido la economía dominicana en el periodo enero-abril, según las cifras del IMAE que fueron comentadas recientemente por el Banco Central. Les tengo una noticia en Descifrando el Mercado, no tan positiva.
¿Qué pasó?
Bueno,
Cuéntanos.
Víctor Reyes me comentó hoy que no puede venir a Sumas. Así que nosotros tendremos que descifrar el mercado con un temita sorpresa que les tenemos. Ya les contaremos de qué se trata. Quédense para saberlo.
Ustedes atentos. Y por supuesto, cerrando el programa con nuestra icónica frase a recordar. Ivette nos dijo que está bomba la frase, así que ustedes atentos y no se la pierdan.
Por favor, no se muevan, que Sumas apenas está iniciando. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y nuestros factores del lunes 2 de junio, tenemos que los mercados financieros estadounidenses inician el mes con cautela. Los futuros del Dow Jones bajan un 0,47%, situándose en 42.71 puntos, mientras que los del S&P 500 descienden un 0,56%, alcanzando los 6.878 puntos. Este inicio a la baja se produce tras un mes de mayo positivo para los principales índices de Wall Street, que lograron romper una racha de 3 meses consecutivos de pérdidas. Sin embargo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China resurgen, generando incertidumbre entre los inversores. El presidente Donald Trump anunció el pasado viernes un aumento de los aranceles al acero y el aluminio, elevándolos al 50% a partir de este miércoles. Esta medida ha sido interpretada como una escalada entre las disputas comerciales, lo que ha provocado preocupaciones sobre posibles represalias por parte de China. Además, esta semana se esperan importantes datos económicos que podrían influir en el comportamiento del mercado. Mañana se publicará el informe JOLTS sobre ofertas de empleo. El miércoles se conocerá el reporte de empleo privado de la ADP y el libro beige de la Reserva Federal. Y el viernes se divulgará el informe de empleo del mes pasado de mayo. En resumen, los mercados estadounidenses comienzan junio con descensos, influenciados por las renovadas tensiones comerciales y la expectativa ante próximos datos económicos claves.
Seguimos nosotros en los mercados internacionales. Ahora pasamos a hablar de JP Morgan, quien advierte sobre la deuda estadounidense. Y es que el CEO de JP Morgan Chase, el señor Jamie Dimon, ha advertido hoy lunes en el programa Mañanas con María de Fox Business sobre el aumento de la deuda estadounidense, ya que ello podría traer turbulencias en el mercado de bonos, provocando una ampliación de los diferenciales, según indican algunos analistas. Estos comentarios se hacen eco de sus advertencias anteriores sobre posibles turbulencias en el mercado, citando el aumento del gasto público estadounidense. Dice el señor Dimon, abro comillas, si la gente decide que el dólar estadounidense no es la mejor opción, se podría ver una brecha en los diferenciales de crédito. Eso sería un gran problema. Y añadió, perjudica a quienes recaudan fondos. Esto incluye a las pequeñas empresas, los préstamos a pequeñas empresas, la deuda de alto rendimiento, los préstamos apalancados y los préstamos inmobiliarios. Por eso debería preocuparse la volatilidad en el mercado de los bonos. Y es que los cambios en las políticas económicas estadounidenses han provocado una caída en los mercados de bonos en las últimas semanas. Dimon, de 69 años, es una de las voces más prominentes del mundo empresarial estadounidense y ha sido consultado regularmente por las administraciones durante los tiempos de crisis. Su nombre se barajó incluso para altos cargos en el gobierno durante la campaña presidencial del 2024, incluyendo el del secretario del Tesoro, pero finalmente se quedó en el banco. JP Morgan. Dimon ha dirigido el mayor banco estadounidense durante más de 19 años, superando en tiempo a muchos otros directores ejecutivos del banco. Al ser preguntado sobre el plazo para su sucesión, él respondió: son varios años, llegará el momento oportuno y entonces podría quedarme un par de años como presidente o director ejecutivo porque me apasiona mi trabajo. JP Morgan Chase abre esta semana y por supuesto el mes a la baja en los $262. La media móvil de 70 periodos se mantiene debajo de las últimas velas y realmente los indicadores de potencia no son muy buenos. Tocará esperar a ver qué sigue pasando con JP Morgan, con la economía norteamericana y con el precio de las acciones de JP Morgan.
Pasamos con la bolsa española, quien en el mes de mayo experimentó un descenso en la negociación de renta variable, alcanzando un total de 31.860 millones de euros, lo que representa una disminución del 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el informe mensual de los mercados publicado por SIX, secretario de Bolsas y Mercados Españoles, BME, el volumen negociado en renta variable en mayo fue un 15.9% menor que en abril. Este descenso se atribuye a la volatilidad generada por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. A pesar de la caída en mayo, en el acumulado del año, la negociación de renta variable alcanzó más de 150 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,5% en comparación con los 5 primeros meses del año anterior. El número de negociaciones entre enero y mayo fue de 14,75 millones, un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En mayo se llevaron a cabo 2,79 millones de negociaciones, un 1,9% más que en mayo del año pasado, pero un 20% menos que en abril. En cuanto a la renta fija, la contratación en el mercado secundario acumuló un volumen de 43 millones de euros hasta mayo, lo que representa un aumento del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El número de negociaciones en el mercado secundario fue de 7.614 operaciones entre enero y mayo, lo que se supone una disminución del 26% en comparación con el año anterior. En el mercado de derivados, la negociación acumulada de los contratos de futuros sobre el IBEX 35 aumentó un 5,3% interanual, con 1.9, perdón, 1.943 contratos en el periodo y un volumen de 44.962 millones de euros. En resumen, mientras que la actividad de negociación en la bolsa española disminuyó en mayo, el mercado muestra señales de resiliencia con un incremento en el valor del IBEX 35.
Venimos a la República Dominicana con buenas noticias. Aprueban 9 empresas de zonas francas. Y se proyecta una inversión de 1.615 millones de pesos dominicanos. Con la aprobación de estas empresas, un total de 380 compañías de zonas francas, pues ya están aprobadas en el país y acumulan inversiones que superan los $945 millones de dólares. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, presidido por el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Víctor Ito Bisonó, aprobó la instalación de 9 empresas que proyectan una inversión de 1.615 millones de pesos y la generación de cerca de 1.150 nuevos empleos directos y cerca de crear alrededor de 15.7 millones en divisas. En esta misma sesión también fueron aprobados 2 nuevos parques industriales que representan una inversión proyectada de 630 millones de pesos dominicanos, así como una generación proyectada de divisas por 1.5 millones de dólares. Una vez en operación, se espera que estas empresas alojadas en estos parques generen alrededor de 1.800 empleos directos. Entre las nuevas empresas de las zonas francas que se instalarán en el país, se destacan Jacagua Cigar Factory, FL Technics Dominican Republic, Gatekeeper Observation Division, ASNIC Gob, Greater Goods Caribbeans, Guten Packaging, algo que se llama Susquehanna Tobacco y Belmonte Hat. Estarán dedicadas a centros de contacto y servicios internacionales, fabricación y ensamblaje de dispositivos médicos e industriales donde la República Dominicana es tan relevante a nivel mundial, como sondas de temperatura y dispositivos termoeléctricos, pero también en la industria tabacalera, incluyendo procesamiento de tabaco y manufactura de cigarros. Hay un sector que me llama mucho la atención, servicios aeronáuticos, especialmente de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, fabricación de básculas electrónicas, elaboración de empaques en madera, papel y cuero, confecciones de sombrero y gorras y otros productos afines. Estas empresas estarán distribuidas en diferentes provincias del país, entre las que figuran La Altagracia, Atomayor, Santiago y Santo Domingo. Con la aprobación de estas empresas, un total de 380 compañías de zonas francas han sido aprobadas y, como les mencionaba, esto equivale a inversiones acumuladas de cerca de 945 millones de dólares. Durante la sesión del Consejo celebrada en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, el señor ministro reiteró su compromiso con el impulso del sector de zonas francas, al que calificó como uno de los principales motores de la economía dominicana.
Continuamos con República Dominicana. Tenemos una noticia de la Superintendencia de Bancos, quienes nos dicen, al cierre de marzo de este año, los activos del sistema financiero dominicano experimentaron un crecimiento interanual del 10.5%, al alcanzar un total de 3.92 billones de pesos dominicanos. Esto de acuerdo al informe de desempeño trimestral que publica la Superintendencia de Bancos. La cartera de créditos bruta ascendió a 2.24 billones de pesos, para un aumento de 225 mil millones, un 11.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. A marzo de 2025, el crecimiento real de la cartera privada en moneda nacional fue de un 3.7%, mayormente liderado por el crédito de consumo a través de tarjetas de créditos personales, las cuales representan un 18.6%, seguido de la cartera de créditos hipotecarios, que representa un 7.9%, y los créditos de consumo, con un 5.8%. Las tasas de interés promedio ponderadas, las TIPS, activa y pasiva de la banca múltiple, se ubicaron en marzo en 14.77% y en 8.91%, para una reducción interanual del 0.16 y 0.14 punto porcentual respectivamente. La superintendencia por igual informó que la cartera vencida alcanzó los 39.282 millones de pesos para un crecimiento interanual de 12.964 millones de pesos. Esto representa un 49.3%. Asimismo, la rentabilidad de los activos ROA se mantuvo en 2.7%. De igual manera, el ROE o rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 22.1%. La eficiencia operativa del sistema cerró el trimestre en 59.4%, con una mejora respecto al trimestre anterior, cuando marcaba un 61%. Respecto a marzo del año pasado, la eficiencia empeora en 0.7 puntos porcentuales, que pasó de 58.7 a 59.4. Esto es que por cada 100 pesos ingresados por el sistema financiero, se gastaban 59.4 en sus operaciones a marzo de este año. Este comunicado nos lo trae el Departamento de Comunicaciones de la Superintendencia de Bancos.
Terminamos nuestras noticias de hoy con una notica del viernes pasado. Recuerden que los viernes aquí nosotros definitivamente pues hablamos de la economía desde otra perspectiva y no pues de noticias como tal, pero esta noticia es muy relevante porque el Banco Central en su reunión de política monetaria de mayo pues decidió mantener su tasa de interés de política en 5.75% anual. Asimismo, mantuvo sin variación la facilidad permanente de expansión de liquidez, es decir, repos a un día, que permanece en 6.25% anual. Y la tasa de depósitos remunerados continúa en 4.50% anual. Para tomar esta decisión, se tuvo en consideración la evolución, perdón, reciente del entorno internacional, particularmente la persistencia de la incertidumbre global y de las tasas de interés que se han mantenido elevadas en los Estados Unidos, especialmente la de instrumentos de largo plazo. En el ámbito nacional, se tuvo en cuenta que la inflación se ha mantenido durante los últimos 2 años dentro del rango meta del Banco Central. En efecto, la inflación interanual fue de 3.71% en abril de este año, mientras la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes que son más volátiles de la canasta y que se asocian más directamente a las condiciones monetarias, se ubicó en 4.13%, manteniéndose también dentro del rango meta. Los modelos de los pronósticos del Banco Central señalan que la inflación general y la subyacente continuarán dentro del rango meta durante este año y el próximo año 2026. Durante el último semestre del 2024, recordemos que el Banco Central redujo su tasa de interés de referencia en 125 puntos básicos e implementó un conjunto de medidas para contribuir a acelerar el mecanismo de transmisión de la política monetaria ante las bajas presiones inflacionarias. Por lo menos aquí en Sumas estamos convencidos de que el banco continuará buscando actuar de la manera más prudente para mantener controlada la inflación y procurar que el empleo y la economía pues tengan un paso relativamente positivo en el país. Tendremos que seguir pendientes a la siguiente reunión del Banco Central para ver qué ocurre con las tasas de referencia. Liet y Beth, terminamos así nuestros factores de esta noche. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales, pero venimos a conversar de algo que, por lo menos, yo sé que a Beth le fascina y aparte de nuestra audiencia también: el emprendimiento. Nos visitará Pablo García y nos vuelve a traer invitado especial. Ya regresamos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hace un par de semanas nos visitó nuestro querido Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana, y nos trajo un invitado muy especial, a Carlos Guillermo Flaquer, quien nos habló de un esquema de negocio, de un modelo de negocio bien interesante, pero sobre todo, por lo menos a mí en lo personal, me motivó a reflexionar sobre el emprendimiento, porque cuando uno habla de emprendimiento, como que siempre se imagina a gente muy joven experimentando con cosas. Y nos hemos dado cuenta, con el ejemplo de Carlos Guillermo, que esto no es tan cierto, que en la experiencia también hay un valor incalculable para los emprendimientos. Permítame entonces darle la bienvenida esta noche a Pablo Ignacio García y a Carlos Guillermo Flaquer. Pablo Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a tu sección.
Muy bien, Santiago. Gracias como siempre y muy emocionado por este episodio.
Yo más, Pablo, porque quedamos en deuda con nuestra audiencia y la verdad, en lo personal, Carlos, para que sepas, Yo entiendo que quedaste en deuda conmigo, quedé con algunas preguntas y pues ojalá tú nos traigas algunos consejitos para aquellos que de repente han pensado en el emprendimiento, pero a veces dicen, no tengo el equipo, no lo conozco, no tengo la edad, pero tengo toda la experiencia, tengo todo el conocimiento. ¿Doy el paso o no lo doy? Pablo, no me meto más, sino hasta un poquito después para hacer algunas preguntas y dejo esta sección en tus manos porque en mejores manos no podría quedar.
No, muy bien, muy bien. Entonces vamos a dejar tus preguntas para el final y retomamos, si te parece, con Flyay para introducir, Carlos. Quizá me gustaría, si es posible, sé que no es fácil, pero si en un tweet pudieras definir qué es Fly, y a quién le agrega valor y qué valor le agrega a los clientes.
Bueno, gracias nuevamente por tenerme en este espacio, Santiago y Pablo. Para mí un honor. Mira, la forma tal vez fácil de resumir a lo que es Fly es una plataforma que ayuda a que las empresas crezcan gracias a una distribución eficiente. Nuestra tecnología que hemos desarrollado es una tecnología que se integra a los sistemas operativos de nuestros clientes, o sea, a los ERP, y lo que hace es que organiza todo el proceso que conlleva la entrega y la distribución de productos, ya sea una importación, ya sea una media milla, o sea, un abastecimiento de centro logístico o centro de distribución a tienda, o también al consumidor final, todos los productos de e-commerce y demás. Y al hacer y esa organización, las empresas se planifican mucho mejor y en promedio ahorran entre un 20 y un 40% en sus costos logísticos totales. Las empresas tienden a solamente catalogar los costos logísticos en los directos logísticos, pero les impacta también a nivel administrativo, a nivel contable, a nivel operativo. Hay muchas de las actividades que la ineficiencia en la logística le impactan en esos sectores y al final terminan entonces teniendo impedimentos para crecer por los costos, las inversiones involucradas a crecer. Entonces, con nosotros, las empresas ganan esa capacidad de poder hacer más con lo mismo que tienen. Y a la misma vez, eso nosotros lo hacemos a través de una red de transportistas independientes. La forma fácil de entender el modelo, que no, nosotros no necesariamente nos gusta porque no nos representa, es un Uber de carga. Ahora bien, ¿por qué no es un Uber? Bueno, porque no es un on demand. No es cualquier camionero que te llega a cualquier hora. Hay una planificación previa, que es la que nosotros hacemos a través de nuestro sistema, pero sí la ejecución de ese trabajo se hace a través de una red de transportistas independientes. Hoy día tenemos unos 400 transportistas en la red con diferentes tipos de camiones que están formalizándose, que están entrando en un sistema de bancarización, que están creciendo su negocio. Tenemos casos de transportistas que han empezado con un camión con nosotros, que hoy día tienen tres, que tienen cuatro, y que les encanta trabajar con nosotros porque trabajan de una forma organizada. El día antes ya saben lo que van a hacer, saben lo que van a ganar, tienen rutas específicas. No hay una ineficiencia en el proceso que al final se traduce en costos. Y las empresas que ganan, bueno, una escala en su distribución, generan data súper valiosa en tiempo real de su operación que les permite tomar decisiones que al final terminan atacando a una mayor eficiencia en toda su cadena. Así que rápidamente, tal vez no fue un tuit, pero ahí te explico un poco de qué se trata, ¿no? Fly.
Sí, y algo que me gusta mucho de Fly, sobre todo cuando uno habla con empresarios, emprendedores, es que al emprendedor, al empresario le permite de alguna forma poder escalar su parte de distribución sin tener que hacer grandes inversiones. Muchas veces se acercan empresarios, emprendedores diciendo que requieren capital para adquirir vehículos, para poder hacer una distribución. Y realmente con una empresa como Fly, ellos entienden que pueden contratar a Fly. Y Fly le provee el servicio de distribución y no hace falta hacer una inversión en vehículos y tienen resuelta la distribución con estándares de calidad bien altos y la entrega la hacen estos transportistas independientes, ¿no? Que de alguna forma también
Sí.
reciben ingresos a través de Fly.
Es un modelo que existe, vamos a llamarlo de forma manual hoy, que es lo que vinimos a ayudar a arreglar. Hay empresas que sí tercerizan su distribución, ¿no? Pero tienen algunas veces 8, 9, 10 suplidores de transporte diferentes. Tienen que estar gestionándolo por email, por WhatsApp, por mensaje, papeles físicos, porque te cambian el transportista de un día a otro. Con nuestra plataforma, tú lo que tienes es el beneficio de la tercerización, que es ampliamente conocido, pero al mismo tiempo lo que siempre ha hecho falta, que es un control total, 100%, de la operación, una estandarización. Entonces, es así como menciona Pablo, tenemos casos de empresas que tenían 40 camiones en su flotilla, que hoy día tienen cero. Se capitalizaron al vender esas unidades, ya se evitan el tener que estar haciendo CAPEX cada 3 o 4 años para comprar unidades nuevas, y lo que hacen es que ese monto, lo que hacen es invertirlo a la empresa para seguir creciendo. Entonces, al final, resulta en beneficio grandísimo, tanto para el transportista que trabaja con nosotros, como para también la empresa que utiliza nuestro servicio.
Y para entender el modelo de negocios, ¿la empresa te paga por entrega realizada? ¿Cuál es la unidad a partir de la cual Play puede monetizar el servicio?
El viaje realizado, así como tú le pagas a un distribuidor X cantidad de dinero para que te lleve una carga de punto A a punto B, es el mismo, lo mismo que tú haces con nosotros. Ahora, nosotros nos gusta decir que somos la única empresa de logística que le gana la eficiencia. ¿Por qué? Porque si yo voy a una empresa y le digo que sale más caro que el otro, muchas veces lo que te dicen, no, yo prefiero seguir como yo estoy. Entonces, muchas veces, ¿cómo nosotros logramos que ese viaje para ese transportista le sea más eficiente, que tenga menos kilometraje recorrido, que las entregas sean mucho más puntuales, que se pierda menos tiempo tú buscando una dirección porque ya lo tienes geolocalizado, entre un sinnúmero de cosas, que mientras más eficiente eso se haga, el costo hacia nosotros baja y el margen aumenta? Entonces, en ese sentido, el modelo de negocios nuestro es más que nada por servicios realizados. Entonces, las empresas ganan un valor agregado, porque al pagar el mismo servicio generan data, generan información, generan puntos de eficiencia, y entonces mientras más eficiente nosotros nos convertimos, bueno, pues ese ticket o ese take rate, perdón, para nosotros aumenta de la misma en la misma cantidad.
Y por otro lado, ¿a partir de qué volumen de entregas se entiende que Fly agrega más valor, ¿no? Si nos comparamos con las microempresas de distribución, como comentabas, o empresas medianas que no tienen tanta tecnología, comparado con el servicio de Fly, ¿cuál es ese cliente ideal que ustedes tienen, ¿no? O a partir de qué volumen de entregas comienza a hacer cada vez más sentido trabajar con una empresa como Fly?
Bueno, mira, dependiendo del tipo de producto al que tú adquieres, nosotros tenemos un producto, vamos a llamarlo Enterprise, que es enfocado hacia las grandes empresas que tienen complejidades típicas de una gran empresa, que tienen más de 100 camiones al día que están saliendo a diferentes puntos y tienen unas necesidades bien particulares. Ahora, nosotros también tenemos productos que van más orientados hacia esa empresa media, ¿no? La empresa media tiende a tener no solamente las dificultades de unidades, ¿verdad? Y servicios directos, pero tienen la particularidad de que tienen envíos menores, que hoy día le está siendo muy costoso el mandar un camión completo, ¿verdad? Hasta el punto de entrega, y tienen limitaciones geográficas. Si un cliente, en, no sé, por decir algo, San Francisco de Macorís, me hizo un pedido de una paleta, yo quisiera poder satisfacerle eso, pero los costos asociados a yo mandarle esa paleta a San Francisco de Macorís me hacen imposible porque termino perdiendo. Entonces, así tenemos un grupo de empresas. Que es el servicio, vamos a llamarle de paquetería que tenemos, donde nosotros ya teniendo rutas establecidas por el volumen que ya tenemos como empresa, podemos empezar a jugar un poco con ese 30, ese 20, ese 40% de disponibilidad que tenemos en el camión, y entonces se le cobra por esa fracción de espacio que está utilizando ese cliente. Entonces, en ese sentido, para las dos empresas son retos distintos, buscan diferentes cosas, ¿verdad? Pero al final el producto no le funciona. Uno de los grandes retos que tienen las soluciones de tecnología en logística es que la logística no son personas. No es el famoso Uber que me llega y yo me monto y me llego a donde voy. Cada empresa tiene procesos diferentes. Algunas salen con factura, otras salen con conduce. Otras yo requiero que al entregarlo tengo que durar 3 horas, 4 horas para hacer. Esa variabilidad es bien, bien, pero bien compleja. A nivel de logística, y lo que nosotros hemos logrado por vía de la plataforma es una estandarización, que algunas veces requiere que la empresa ajuste algunas cosas, pero al ajustar esas cosas mínimas, el beneficio que les agrega es grandísimo. Y ese ha sido el caso de nosotros.
¿Y a partir de qué volumen pudiera alguien acudir a Fly?
No, a partir de dependiendo, pero nosotros vamos y hacemos, trabajamos con empresas que tienen 3, 4 paletas o paquetes que entregar al día, bultos le llamamos, y ya eso entra en la modalidad, ¿no? De de paquetería que te he mencionado, ¿no? Donde ya va a nuestro centro de distribución y desde ahí se envía en camiones consolidados a los diferentes puntos. Al final, nuestra solución aplica desde el volúmenes bajos para empresas de ese tipo a empresas grandes que manejan más de 100 unidades de transporte al día. O sea
Y en
que.
la solución para e-commerce que comentabas,
Y la solución de e-commerce, en ese sentido, nosotros lo que hemos trabajado con empresas es que por vía de la integración, ¿okay? Desde que se genera una venta en el e-commerce de las plataformas de nuestros clientes, ya nosotros capturamos toda esa información sin tener recursos, teniendo que hacer cortes al final del día, teniendo que enviar la información por vía de correo, teniendo que reescribir las direcciones de los clientes, toda la data desde que se genera una orden. La recibimos nosotros y al hacer el corte al final del día, ya esa ruta está totalmente realizada a nivel de la planificación hacia el cliente. Ya el chofer inclusive la tiene la noche antes y cuando la va a realizar a primera hora en la mañana, todo el proceso es mucho más eficiente, ¿no? Por contar con esa integración. La integración es básica y más aún en los temas de e-commerce. Ya para otras empresas que están introduciéndose en el área de e-commerce, uno de los retos que se presenta es la distribución a nivel de la geografía nacional. Y gracias a las rutas que ya tenemos establecidas, nosotros podemos indicarle a los clientes que dependiendo del punto a donde va a nivel nacional, nosotros podemos entregar entre 24 a 48 horas, que eso vamos a llamar el máximo de tiempo que nos toma llegar a cualquier punto en el país.
Excelente, o sea que se integran directo con la plataforma de e-commerce que está usando la empresa.
Completamente. Eso es esencial en lo que es la solución nuestra.
Bueno, Santiago, para que no nos pase como el episodio anterior, pues te voy a dejar el espacio para tus
Gracias,
preguntas.
Pablo. No, bien, bien interesante el modelo de negocio, me parece muy llamativo y sobre todo, ojo, no solo como negocio para el emprendimiento que ustedes tienen, sino como una alternativa viable para muchos otros negocios que se pueden apalancar en este esquema y no tener que hacer grandes inversiones para esa logística de distribución o de conseguir ciertos insumos y transportarlos hasta donde se requiere. Creo que es un emprendimiento que le aporta muchísimo al país porque facilita que otros emprendimientos también sean viables. Así que los felicito, Carlos Guillermo, y en parte les agradezco por crear esta red de apoyo para otras empresas que seguramente se pueden apalancar en ustedes para seguir creciendo. Te quería preguntar sobre ya temas un poco más personales, Carlos Guillermo. ¿Se puede?
Oh, pero por supuesto.
Bueno, ¿qué temores enfrentaste cuando decidiste hacer este emprendimiento? Porque Pablo nos comentaba en el capítulo anterior, en la participación previa, ya hace casi 15 días, si no me equivoco, pues que tú ya no eras un jovencito cuando empezaste este emprendimiento. Y es que cuando uno habla de emprendimiento, vuelvo y repito, uno siempre piensa en riesgo, piensa en, bueno, ya no puedo, ya estoy viejo, ya la cosa, eso es para jovencitos. ¿Cómo super? ¿Tuviste ese temor en algún momento?
Todavía el día de hoy lo tengo. Eso nunca se va. Yo creo que me vienen varias cosas a la cabeza que voy a tratar de cómo plantearlas acá. Uno es que para algo que aprendí hace tiempo, que coraje, ¿verdad? No es la ausencia del miedo, sino más bien el dominio del miedo. Alguien que esté, típicamente las personas no tienen miedo a la altura y ven a alguien que se puede poner en el tope de un edificio y no tiene nada. Eso no significa que la otra persona no le tenga miedo a la altura. Es que aprendió a dominar ese miedo y ya no lo controla. Entonces, en el caso particular mío, digo que uno sigue teniendo el miedo porque aquí hay un alto nivel de riesgo. Y todo emprendedor puede compartir eso, inclusive el emprendimiento que ha sido exitoso sigue y siempre tendrá ese factor de miedo porque está fundamentado sobre un trabajo continuo que nunca puede parar. En mi caso en particular, no solamente a mí, sino a mis socios, dejamos por detrás carreras exitosas a nivel corporativo y hubo un riesgo asociado a todo eso. Ahora, quien me ayudó, uno de los inversionistas iniciales nuestros, me ayudó tal vez a decirlo de una forma más bonita lo que voy a decir, que es que para mí el factor esencial en todo emprendedor no es que yo tenga una vocación, no es que me guste tener lo mío, no es que yo no quiera trabajar para otro. Es que te tienes que obsesionar con un problema. Y si tú estás obsesionado con un problema, ese es el principal indicador para mí de que tú estás listo para emprender. En el caso nuestro, nosotros estábamos y estaremos obsesionados con el tema de hacer más eficiente lo que es la logística terrestre de mercancía, que es un problema aquí, en Estados Unidos, en Asia, en donde quiera, en África, en donde quiera que tú lo vas a mencionar. Y ya la logística se está convirtiendo en un factor esencial en lo que es las decisiones de compra de productos, entre un sinnúmero de cosas adicionales que no voy a entrar. Entonces, para responder tu pregunta, Santiago, yo creo que lo que nos da tranquilidad a nosotros es la obsesión que tenemos sobre el problema. Y mi recomendación siempre a los emprendedores que me vienen a visitar, que me presentan algunas ideas, y qué tú crees de esto, y qué tú crees de lo otro. Yo siempre les reitero eso, que ese inversionista me ayudó a entender, que es, tú te tienes que obsesionar con el problema, porque esa obsesión es la que te va a permitir aguantar fracasos, aguantar decepciones, a saber controlar también los éxitos que tú tienes, a no sobre dejarte llevar de cualquier éxito que tú puedas tener, que es típico en el emprendedor. Y en ese sentido es, mientras más te obsesiones y te enfoques en el problema, mayor claridad del próximo paso puedes hacer. En esto es, la visión es importante, pero más importante que la visión es el próximo paso. Y en ese sentido, la única forma, por lo menos en nuestro diccionario, para entender el próximo paso es obsesionándonos con el problema y entrando al detalle del problema. Yo creo que esa es la base sobre la cual está construida nuestra sociedad, nuestra empresa, y nuestro deseo de seguir continuando.
Y esa frase es muy importante porque un error muy común de los emprendedores es que se enamoran de la solución, de la idea que ellos tuvieron, ¿no? Pero fíjense que Carlos habla de enamorarse del problema que se va a resolver. La solución va a ir iterando en la medida que uno conozca el problema en mayor profundidad. Siempre hay una frase de Einstein que siempre resalto y dicen, si, o decía, si me dan un problema a resolver, dedico y me dan una hora de tiempo para resolverlo, dedico 59 minutos a entender el problema y un minuto a la solución, porque realmente mientras mejor comprensión del problema, más fácil y mejor va a salir esa solución. Y para eso hay otra cualidad que Carlos mencionó en el episodio anterior, que es la curiosidad. O sea, un patrón fundamental es esa curiosidad de estar permanentemente queriendo aprender, conocer, descubrir. Porque es lo que te lleva a esa profundidad para comprender realmente el problema.
Y el problema es lo menos egoísta que hay, porque la solución puede ser egoísta, porque es algo que yo tengo de necesidad y yo creo algo para satisfacer esa necesidad. Pero cuando tú identificas el problema, ¿verdad? El problema es democrático, lo tiene todo el mundo. Entonces, el buscar una solución que le aplique a todo el mundo no es fácil. Los fundadores de Airbnb dijeron, si nosotros hubiésemos creado una plataforma para 1 millón de personas, nunca hubiésemos construido nada. Pero nos enfocamos en una persona y al solucionarle ese problema a esa persona, entonces resultó ser que 1 millón de personas necesitaban eso mismo.
Bien interesante. Bueno, y ahora yo estoy curioso y tengo un problema. Ambas cosas. No, a ver, estoy curioso porque este modelo de negocio, entiendo yo que es un modelo que puede ser escalable en otras geografías. Ya tú nos hablabas de Asia, nos hablabas de otros mercados. ¿Ustedes han pensado en incorporar esto en otros países, Carlos Guillermo, en extenderse, en ampliarse?
Y ahora mismo hay conversaciones abiertas en ese mismo sentido. Nosotros, por varios factores. Uno, empresas que ya hoy día, multinacionales que utilizan nuestros productos hoy día acá en República Dominicana, que están viendo que es algo aplicable también para esos problemas que ellos tienen, que también se le aplica en esos otros países, que los detalles cambian un poco, ¿verdad? Las regulaciones cambian un poco, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, ya estamos en conversaciones con ellos para otras regiones con eso, pero también, en adición a eso, se nos han acercado otras personas de otras regiones, que obviamente por tema de confidencialidad todavía no lo puedo mencionar, pero que sí, que se han interesado en la solución y que ven una solución real a un problema tangible en esas otras regiones, ¿no? Y estamos muy emocionados y entusiasmados de seguirnos obsesionando con el problema por ahora en otro idioma.
Bueno, Carlos, pues la verdad que te felicito, les deseo la mejor de las suertes y mucho éxito en posiblemente esa expansión, porque hemos aprendido de Pablo que algo importante en los emprendimientos es la escalabilidad que puede existir.
y veo que este emprendimiento puede ser muy escalable. Carlos, un placer tenerte por aquí en Sumas y Paulo, gracias por traernos esta delicia de entrevista esta noche. Los esperamos próximamente y a ti, Carlos, cuando te animes a volver a contarnos, a actualizarnos sobre tu emprendimiento, más que bienvenido. Muy buenas noches,
Sí, será
caballeros.
Santiago, muchas gracias.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El momento de invertir es ahora y toca invertir estando informado. Por eso la importancia de esta sección. Queremos contarles que la economía dominicana, según reportó el Banco Central, registra un crecimiento promedio interanual del 2.5% en el periodo de enero a abril de este año. Las actividades que evidenciaron mayores tasas de crecimiento en su valor agregado real fueron los servicios financieros con 9.6%. Esperamos que esto continúe muy activo porque representa en cierta medida que también la tarea de inclusión y de educación financiera, entre muchos que contribuimos a esto, se está haciendo bien, gracias a ustedes que participan del mercado. En segundo lugar, el otro sector o la actividad que presentó muy buen crecimiento real fue la agropecuaria, con 4.8%, seguida muy de cerca del transporte y almacenamiento, también con 4.8%. Continúa el comercio con 3.6% y las inmobiliarias y actividades de alquiler que crecieron el 3.4%. Preocupan dos actividades importantes para el país, especialmente la construcción, que se redujo 2.3%, es decir, fue negativo el crecimiento de la construcción, y la explotación de minas y canteras, que se redujo menos 2.2%. El indicador mensual de actividad económica, el IMAE, con el que el banco estima estas cifras, pues es un indicador que se va midiendo mes a mes y que parece ser bastante efectivo para mostrar cómo se está comportando la economía y el ritmo de expansión de la misma. En este caso, el resultado refleja una moderación en el ritmo de expansión asociado a una desaceleración de la demanda interna, particularmente en la inversión privada, un componente que es propenso a reaccionar frente a los cambios en las expectativas de los agentes económicos, que parece se han visto afectadas también un poco por el entorno internacional algo adverso.
Descifrando el mercado llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche les tengo una preguntita a ustedes, señoritas, para descifrar el mercado. Algo bien sencillito. ¿Ustedes saben qué es Kadomka?
La verdad es que no me suena. O sea, me suena, pero no sé qué es.
¿Y por qué te suena? ¿A qué te suena?
Que creo que hace como unos días atrás estábamos hablando de una noticia que hablaba como de un plan meta que tiene el país, un plan meta 2035, creo, 2036.
Tienes muy buena memoria, me encanta. Bueno, vamos a hablar, efectivamente Kadomka participa en esa estrategia o en ese ejercicio estratégico más bien que está implementando el gobierno dominicano para pensar un poquito más a largo plazo y lograr que el ingreso de los dominicanos se duplique de aquí al año 2036, como tú decías, Liel. Pero, ¿qué es Kadomka? Algunos de ustedes seguramente ya han escuchado o han leído en la prensa hablar sobre Kadomka. Kadomka es la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales, de ahí sus siglas. Cámara Dominicana Mercado de Capitales, Kadomka. Y no se trata de una nueva agremiación, ojo, no se trata de algo que venga a reemplazar a las agremiaciones actuales del mercado de valores, es decir, no va a reemplazar ni mucho menos sustituir o de alguna manera tomar iniciativas de las gestiones que puede realizar la Asociación de Puestos de Bolsa, la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión o la de Fideicomisos, nada de eso. Kadomka tiene como tarea principal apoyar y complementar las iniciativas que existan en torno al mercado dominicano y que permitan el crecimiento del mercado, apostándole sobre todo a posicionarlo para que el mercado de capitales sea visto en la República Dominicana como un sector que potencia el impulso de la economía dominicana, el desarrollo económico del país, la inclusión financiera, la democratización de las inversiones y, por supuesto, la financiación de proyectos públicos y privados que ayudan a que el país esté mejor. Y digo de proyectos públicos y privados porque es que realmente todavía hace falta mucho para que el mercado se desarrolle y llame la atención de los empresarios. ¿Cuántos empresarios quizás nos escuchan y piensan que el mercado de capitales solo es para empresas gigantescas? No, hoy en día, por ejemplo, ya a través de los fondos de inversión, los recursos del mercado de capitales pueden ir a las medianas empresas, incluso diría yo hasta a pequeñas empresas que tienen un buen potencial de crecimiento, pero hay que acercarse al mercado de valores. El mercado de valores para todos sirve para invertir desde montos muy pequeños, desde 10 mil pesos en adelante. Hoy en día podemos tener acceso a oportunidades que anteriormente solo eran para millonarios, para capitales gigantescos. Pero hay una patica adicional que es en la que Kadomka especialmente ha puesto su objetivo y es en que se entienda que el mercado de capitales es un mecanismo para financiar las actividades productivas del país, para financiar la infraestructura del país. Y allí entonces Kadomka buscará ganar espacios con la opinión pública, con las instituciones del Estado y, por supuesto, con los empresarios, para que cuando requieran financiación, uno de los lugares a los que miren sea el mercado de capitales, el mercado de valores. Recuerden ustedes que la banca es el principal financiador de las actividades del país, del consumo del país. Sin embargo, cuando se habla de actividades productivas, pues la banca, por la alta regulación que tiene y especialmente por sus características de depósitos del público y no de inversión, depósito es un ahorro, ¿verdad? Es salvaguardar el dinero. La inversión, en cambio, es buscar multiplicarlo. Por esa característica de ahorro del dinero, pues normativamente en República Dominicana y en casi todas partes del mundo, la banca tiene unas restricciones para financiar actividades. Entonces tiene unos plazos máximos, tiene que dar unas tasas mínimas, etc. En cambio, en los fondos de inversión, en el mercado de capitales, a través de acciones, por ejemplo, de emisiones de renta fija, las condiciones de financiación son mucho más flexibles y mucho más adecuadas y pertinentes para los proyectos que se pretenden desarrollar. De hecho, muchísimas veces, para que ustedes tengan en mente, el mercado de capitales lo que viene es a complementar la financiación que la banca hace. Y hoy en día ya estamos viendo muchas transacciones donde ese mercado de capitales lo que facilita es el acceso a esa financiación de la banca en mejores condiciones para el deudor, para quien necesita el capital. Si hay algo que es limitante, para que lo tengan presente, y es que al mercado de capitales para financiarse solo pueden ir las personas jurídicas, no las personas físicas. Kadomka entonces es una entidad que nació en el año 2024, promovida por los señores Samir Rizek, Yamil Isaías, José Giorariza, Javier Guerrero, Alejandro Santoni, Fernando Enríquez y el servidor que les habla, con la intención, por supuesto, de que todas las entidades que son únicas o los gremios del mercado participarán de ellas. Y así ha ocurrido, efectivamente, hoy de cada OMCA hacen parte ADOSAFI, la Asociación de Fondos de Inversión, APB, la Asociación de Puestos de Bolsa, la Titularizadora del Caribe, CEVALDOM como depósito del mercado, la Bolsa de Valores de la República Dominicana, la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y RDVAL como compañía proveedora de precios del mercado. Así que estamos todos unidos bajo este nombre de CADOMCA para actuar cuando el mercado lo necesite y proteger, por supuesto, los intereses del mercado de valores, pero especialmente de cientos de miles de inversionistas que han llegado al mercado. Esperamos que dentro de poco podamos contar millones de inversionistas y, por supuesto, de algunas empresas que se financian a través del mercado. Ojalá que si usted todavía no invierte en el mercado de capitales, se acerque a su puesto de bolsa, se acerque a su AFI y empiece a hacerlo. Y si usted es empresario y todavía no se financia con estos capitales, revise el tema y acérquese. Así sea Sumas, para que nos pregunte, que con mucho gusto le respondemos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
A mí me encanta escuchar a Liet decir los bumpers y comunicarse con nosotros, porque se siente que le apasiona estar aquí. Y nada, para cerrar, señores, traje una frase que hay mucha tela donde cortar. Me parece si se la comparto.
Claro, por supuesto. ¿Gustarías decirla tú o cómo, Santiago? Cuéntanos.
Yo la digo y ustedes la me dicen todo lo que piensan de esta tremenda frase.
Ah, claro, cuéntanos.
Es de Pablo Picasso y dice: me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero. ¿Qué les parece?
Me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero. O sea, suena como, es como una paradoja, pero realmente, a pesar de que, o sea, no es una contradicción, o sea, yo creo que es como una forma de ver la vida, porque es bien tener dinero, pero no perder la sencillez, o sea, disfrutar sin excesos. Más que todo, como valorar lo esencial por encima de lo material, porque a veces...
Eso te iba a decir, Liet. Creo que la frase va por ahí, es que a veces cuando tenemos dinero suficiente o dinero incluso para hacer cosas que jamás habíamos soñado, nos olvidamos que lo más valioso de la vida está en las cosas sencillas usualmente, en el compartir con la gente, en el ser una buena persona, en disfrutar las cosas sencillas, como tú decías. Y muchas veces lo olvidamos. Así que creo que el señor Pablo Picasso, este artista que muchísimos admiran, la verdad que tiene una obra, a mí por lo menos me parece espectacular, me parece. Eso deberían hacer ustedes, hacer un serrucho para regalarme una obrita de Pablo Picasso y ponerla en mi casa. ¿Se anima? Un serrucho pequeñito entre toda la audiencia de Suma sería un regalazo. Bueno, eso por ejemplo sería vivir como un hombre pobre con mucho dinero, admirando esa obra de Pablo Picasso, una obrita en mi casa, sería interesante. Señoritas, querida audiencia, ha sido un placer compartir con ustedes, la verdad, de esos placeres de hombre pobre que me encanta darme todos los días aquí, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Los esperamos aquí en Sumas, mañana martes, cumpliditos. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.